Hola, soy Edwin Castro y estoy feliz de que nos acompañes hoy. Cada semana preparamos un mensaje nuevo para ti que te permitirá responder bíblicamente a la vida. Síguenos en las redes sociales @presenciaviva o visita nuestra página web presenciaviva.com. Es mi oración que esta enseñanza bendiga tu vida y te dé herramientas para crecer en tu relación con Dios.
¿A cuánto les gustó ese resumen, verdad? La historia perfecta de todo lo que nuestro Señor y nuestro Salvador hizo. Estoy muy emocionado al compartir en este día. Alrededor del mundo, millones y millones de personas se congregan para celebrar este evento que, nuevamente lo reitero, nos separa de cualquier otro tipo de creencia. Verdaderamente es el evento más importante de nuestra fe y es la resurrección de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. Encontró María Magdalena y sus compañeras una tumba vacía, y esa es la mejor noticia que tenemos en un día como este, que Él se levantó, que Él resucitó, que la muerte no lo pudo contener. Quiero tratar de hacer un recorrido muy breve para que podamos, con la ayuda del Espíritu Santo, comprender de mejor manera de qué se trata esta historia que el equipo lo puso de una manera tan especial, el jardín. Nunca lo había predicado de esta forma, pero de alguna manera nos vamos a dar cuenta que la historia de la humanidad está estrechamente ligada a un jardín. Así que voy a hablarle de cuatro cosas específicas que sucedieron, y todas estas sucedieron en un evento o en un lugar mejor como este, en un jardín. Así que acompáñeme, por favor. Punto número uno: todo empezó en un jardín. Dice la Biblia en Génesis 2, 8 y 9: Dios, el Señor, plantó un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. Dios, el Señor, hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. La historia de la humanidad empezó en el jardín del Edén, donde existían varias cosas, y aquellos que están tomando nota, yo quisiera pedirle que escriba de manera especial algunas cosas. Pudiera pasarme horas literalmente hablando de ese plan original, pero hay algunas cosas que quiero resaltar que estaban allí en Edén. Por ejemplo, había salud, o lo pudiéramos decir de otra manera, no existía la enfermedad. Había provisión, había abundancia, había libertad, evidentemente, intimidad, y algo que es trascendente que comprendamos: existía la vida eterna. Había un árbol allí que era el árbol de la vida, del cual ellos podían comer para entonces mantener ese regalo que Dios les había dado de la vida eterna. En diversas oportunidades lo he dicho, y este creo que es un día excelente para recordarlo. Si usted desea conocer cuáles son los planes originales que Dios tiene para su vida, cuáles son las intenciones que Dios tiene, Yo quisiera invitarle a que lea Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2. ¿Por qué razón? Porque precisamente allí encontramos absolutamente todo lo que el Padre dispuso para su creación. Una de las cosas que siempre me ha impresionado es la abundancia que Dios proveyó desde el principio. Y algunas veces pensaba esto y lo hablaba en los seminarios de finanzas y le decía: mire, yo no sé cuántos, por ejemplo, cuántos aguacates se puede comer usted, pero imagínese ese primer árbol de aguacates allí en el Edén. Y habían dos personas, y yo no sé cuántos. Bueno, algunas personas, una persona trajo la primera cosecha de unos aguacates que había sembrado en su casa, y era una canasta gigantesca. Yo no sé cuántos había, hubo para todo el equipo ministerial, pero lo que le estoy diciendo es que Dios dio desde siempre mucho más de lo que ellos necesitaban, y ese es el plan que Dios tiene para usted. ¿Alguien me puede seguir? No había enfermedad, no había dolencia, no había depresión, no había falta. Yo no veo a Adán en determinado momento diciéndole a Eva: ¿de dónde sacaremos para pagar la hipoteca del Edén este fin de semana? ¿Verdad? Dios había dado la provisión, pero sobre todas las cosas quiero enfatizar la intimidad, la comunión, el conocer la voluntad de Dios. Era lo único que ellos verdaderamente sabían. Pero de allí tenemos que ir al punto número 2. ¿Por qué razón? Porque todo se arruinó en ese mismo jardín. Dios estableció parámetros para asegurar el orden, el balance, todo ese plan original que él había tenido, estableció ciertos límites y lamentablemente encontramos la tendencia del ser humano es a ir por detrás, por el lado, a mirar qué más opciones yo puedo plantear. Pero Dios dijo, miren, lo que tienen que hacer es sencillo. Tienen que hacer esto, sigan estas cosas, no hagan esto para que entonces no se pierda de nuevo la comunión, la intimidad, la provisión, la abundancia, la salud, la libertad, la vida eterna. Pero ¿qué sucedió? Génesis 2, 16 y 17 dice, y les dio este mandato, pueden comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberán comer. El día que de él coman, ciertamente morirán. Entonces, es increíble porque yo no sé si a usted le ha pasado en la crianza de los niños. Uno le dice, mire, tienes todos esos juguetes y déjale este a Pablito. ¿Y cuál es el que quiere el niño? Ustedes también conocen. Quiere el de Pablito, ¿verdad? Puede tener 30 peluches que nunca usa, pero hay uno que cogió a Pablito y ese es el que quiere. Y de alguna manera podemos encontrar una situación similar. Imagine por un instante un jardín lleno de absolutamente todo lo que ellos necesitan, todo lo que pueden soñar, todo con lo que se pueden alimentar. Y Dios les dice, este, pau pau. ¿Y qué hace? Precisamente de allí es donde toman. El hombre desobedeció y por esa razón la relación con Dios fue quebrantada. Aunque fue Adán el primero que pecó, cada ser humano ha seguido sus pasos porque en él fuimos constituidos, una palabra importante, constituidos pecadores. Mire lo que dice Génesis 3:23 y aquí tengo que insistir. Si acaso usted me preguntara cuál es el capítulo más oscuro de la Biblia, qué es lo más difícil que usted encuentra, sí, evidentemente los momentos de dificultad de algunos hombres, de algunas mujeres, pero verdaderamente en Génesis capítulo 3 encontramos como todo el plan original de Dios. Entonces el hombre toma una opción diferente y mire lo que sucede, Génesis 3:23, así que el Señor Dios los expulsó a Adán y a Eva del jardín del Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual él había sido formado. Ya no tendrían entonces acceso a ese árbol de la vida. Ya no tendrían esa comunión íntima con Dios. Mire esta dinámica tan impresionante. Ellos estaban confiados en la voz del Padre, ellos estaban de alguna manera, permítame decirlo de esta forma, estaban anhelando esa relación día a día, una relación de confianza, una relación en la que me imagino yo a Dios explicándole las cosas, dándole poder, dándole autoridad. Imagínense la capacidad que tenía la mente de Adán, que Dios le dio como encargo nombrar a todos los animales. ¿Alguien me sigue? Y no tan solo el darle el nombre, sino después acordarse cómo lo llamó. Impresionante. Les dijo, gobiernen, sojuzguen, extiéndanse, multiplíquense. Pero en determinado momento, todo esto fue quebrantado. Y esa voz, escúchame con atención, esa voz que les generaba confianza, que les generaba aliento, que les generaba seguridad, de un momento a otro, después de pecar, dice la Biblia que entonces Dios regresó una vez más a ese jardín y llamó a Adán. ¿Y por qué sabemos que lo llamó? Porque la respuesta de Adán es impactante. Él dice, oí tu voz, tuve miedo y me escondí. Mire todo lo que causa el pecado. De un momento a otro entonces aparece el temor en una voz que debería generar confianza. En una voz que generaba paz, ahora generaba temor. Otra de las cosas que dice la Biblia es que ellos se dieron cuenta que estaban desnudos y se avergonzaron. Encontramos el temor, encontramos la vergüenza, encontramos que ellos se escondieron, que se alejaron de Dios. Mire todas las cosas que podemos encontrar en un momento que se quebrantaron precisamente por la desobediencia. Fueron expulsados de ese lugar de origen, de ese lugar original, de ese diseño de Dios. Con el transcurrir de los años, tengo que hacer un salto grande. Empiezan a aparecer las buenas noticias para ti y para mí. ¿Por qué razón? Porque ese plan perfecto de Dios se viene a cumplir ahora en Jesucristo. Aparece en escena ese Hijo de Dios, nacido de una virgen por la obra del Espíritu Santo. Y hago énfasis en algo, porque la primera predicación de Jesús dice algo que es una invitación para ti y para mí el día de hoy. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. El hombre por muchos años trató de acercarse a Dios, pero ante la imposibilidad, Dios entonces se acercó al hombre. No sé si hay alguien que me siga. Algún día escuchaba un muy buen ejemplo de un predicador llamado Billy Graham, y él decía: para que podamos comprender qué fue lo que hizo Jesús, se tendría que imaginar algo por un instante. Piense que usted es un hombre que ama mucho la naturaleza, una mujer que ama mucho la naturaleza, y de repente ve a un montón de hormiguitas que están teniendo allí todo su proceso de crecimiento y construyen y se alimentan y tienen allí su hábitat perfecto. Pero usted se da cuenta que hay un incendio que viene para destruir, para arrasar absolutamente todo. Les grita, les hace avisos, trata de comunicarse y encuentra la imposibilidad de que no hay manera de comunicarse. Obviamente estamos hablando de un escenario ideal, donde él dice: usted entonces tendría que tomar la decisión de volverse una hormiga para que se pueda comunicar con esos seres que usted quiere tratar de que no mueran. Volverse como uno de ellos para poderse comunicar, para entenderse con ellos y que entonces puedan ser advertidos del peligro venidero. Eso fue lo que hizo Dios por ti y por mí. Él, dice la Biblia en el libro de Filipenses, no estimó el ser igual a Dios como algo a lo que él se pudiera aferrar, sino que se despojó de sí mismo y se hizo hombre y se hizo siervo y obedeció y se humilló. Ese es el gran misterio de lo que encontramos. Pero hay algo adicional que quiero enfatizar en este día. Ya el simple hecho de Dios convertirse en un hombre es algo impresionante para ti y para mí, porque todo lo que muestra es amor. Dice el libro de 2 Corintios capítulo 5 verso 17 en adelante que todas estas cosas nacen de Dios, quien nos reconcilió consigo mismos y a ti y a mí nos entregó el ministerio de la reconciliación. Dice la Biblia: a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al hombre consigo mismo, no tomando en cuenta sus pecados. Esa es una gran noticia para ti y para mí. Cuando tú te acercas a Dios entendiendo que estás separado de Él, entendiendo que necesitas un Salvador, entendiendo que necesitas el perdón, Él lo da gratuitamente. Jesús entonces aparece en escena diciendo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Permítame plantearle que de alguna manera lo que Jesús está diciendo es: arrepiéntanse porque vengo a establecer nuevamente el Edén en ustedes. Vengo a establecer nuevamente la salud, la provisión, la alegría, la comunión con Dios. Y no sé si hay alguien que entienda que ahí hay una muy buena noticia. Es regresar a ese plan original de Dios. En Edén no hubo divorcio, en Edén no hubo depresión, ni ataques de pánico, ni ansiedad. Simplemente existía una comunión íntima de Dios con su creación. Necesito hacer énfasis en algo. Hemos hablado y hemos escuchado muchas veces predicaciones respecto al nacimiento de Jesús. Hoy lo vimos de alguna manera en un instante aquí. Hemos hablado también de lo que ocurrió el viernes. Hemos tenido prédicas preciosas respecto a la cruz, el significado de la cruz, lo que sucedió en la cruz, el sacrificio, la tortura, las llagas de Jesús, la sangre derramada. Hemos tenido prédicas en días como estos respecto a la resurrección y el poder y cómo el Padre aceptó ese sacrificio. Y todas estas son unas prédicas extremadamente válidas e importantes para nuestra fe. Pero quiero detenerme por un momento para hablarte de algo que es extremadamente trascendente y importante. Y es que Jesús, siendo 100% hombre y 100% Dios, lo que los teólogos determinan la unión hipostática, un ser divino, un ser humano en una sola persona, Él tomó la decisión a diario de no pecar. Quiero que entendamos esto por un momento. Por favor, comprende que si acaso Jesús hubiese tenido un mal pensamiento, su muerte hubiese sido en vano, porque necesitaba ser perfecto para que el Padre aceptara el sacrificio de Jesús. No sé si hay alguien que me siga en este día. La Biblia nos deja saber que Jesús fue tentado en todas las cosas, pero nunca pecó. Alguien que me ayude, ¿qué significa que fue tentado en todas las cosas? Gracias, los teólogos nos dicen que en todas. En todas, ¿qué significa eso? Yo quiero plantearle algunas. ¿Qué le parece en el momento en el que Jesús está al frente de Pilato? Y Pilato le dice, tú no sabes que tu vida está en mis manos, que yo puedo hacer lo que quiera con tu vida. Yo me imagino, si yo hubiera sido Jesús, yo le hubiera dicho, ya. Desapareció. ¿O qué tal? Permítanme explorar algo. ¿Qué tal el encuentro con María Magdalena? Una prostituta. Posiblemente no fue como nos lo imaginamos. Posiblemente Jesús iba con sus discípulos, o quizás estaba solo, quizás orando, y se le apareció a María y decirle, hola, ¿cómo estás? ¿No estás cansado? Yo te puedo acompañar, porque si lo tentó en todo, lo tentó en todo. Seguramente fue tentado en provisión, seguramente en su integridad, en su sexualidad. Un instante en el que los discípulos como que le iban subiendo algo a Jesús y dice, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? Aquel que discipula sabe a qué se refería Jesús. ¿Hasta cuándo voy a tener que soportarlos? Pero nunca pecó. Ni siquiera en el instante en el que entró con un látigo a echar a todos los mercaderes del templo de su padre, pecó. Porque decía que el celo por la casa de Dios fue el que lo llevó a hacer eso. Por favor, entonces comprendamos que lo vital que estamos en este día tratando de exponer es que sí hubo un nacimiento virginal, sí hubo una muerte, pero en medio de eso hubo decisiones diarias de Jesús por amor a ti y por amor a mí. Una vez más te lo tengo que decir. En el plan de Dios, para que la gente pudiera estar en paz con Él desde que el hombre pecó hasta que Jesús apareció, estableció un sistema de leyes que en esencia lo que hicieron fue frustrar al hombre porque no había manera de satisfacer esas leyes. Y el único instante en el que había algún tipo de paz era en el momento en el que un sacerdote entraba con un cordero de un año, un cordero que tenía que ser perfecto. ¿Qué significaba perfecto? Sin manchas. Sus ojitos tenían que ser perfectos, no tuerto. Las orejitas del... Créame, es que entra en ese detalle. Entra en que no podía tener nada magullado, sus piernas perfectas, no cojos. Tenía que ser perfecto y puro para que entonces el sacerdote entrara una vez al año, matar ese cordero, derramar esa sangre, y entonces en ese momento el pueblo tenía perdón. Posiblemente ya entendemos por qué razón Un hombre como Juan el Bautista, seguramente lo has escuchado en épocas como la Semana Santa. Al aparecer Jesús en escena, lo que sale de la boca de él es impresionante y es una muy buena noticia para ti y para mí. Dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan lo que nos estaba diciendo es: con él ya no se va a necesitar más corderos todos los años. Este es un cordero que cuando sea sacrificado, su sangre limpiará de una vez y para siempre el pecado de la humanidad. Y en todo este proceso quiero llegar al punto número 3. ¿Por qué razón? Porque nuestro destino, el destino eterno de la humanidad, fue probado también en un jardín. Recordemos, la Biblia establece que la paga del pecado es muerte, es decir, alguien tenía que morir para que fuera paga la deuda de pecado de Dios con la humanidad. Jesús tomó la decisión. Por favor, entendamos algo. Nadie lo obligó. Los evangelios nos dejan saber que Jesús dijo: nadie me quita mi vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Fue una decisión. ¿Para qué? Para que tú y yo pudiéramos estar hoy en paz con Dios. Y si no lo estás, para darte la oportunidad que estés en paz con Dios. Jesús tomó la decisión de ir a la cruz representándote a ti y a mí. Es decir, muriendo por los pecados que nunca cometió, debido a los pecados que tú y yo cometemos. Juan 18:1 dice que después de que terminó lo que tradicionalmente hemos conocido como la última cena, Jesús terminó de orar y fue con sus discípulos a un diga conmigo, a un jardín que estaba junto al arroyo de Cedrón. Esta es una zona muy hermosa en Jerusalén. Esa misma historia continúa en Mateo 26, del 36 al 39. Dice: después Jesús fue con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní, el jardín del Getsemaní. Algunos de los momentos espirituales más impresionantes que he vivido en mi vida han sido allí en el Monte de los Olivos. Hay diferentes lugares a los cuales usted puede ir. En ellos hay olivos, pero hay uno de manera especial que me gusta visitar mucho, porque en ese lugar han preservado unos olivos que tienen más de 2200 años. ¿Por qué me causa tanta impresión? Porque quizás en mi romanticismo, quizás en mi enamoramiento por Jesús, me trataba de acercar a uno de ellos y lo tocaba pensando que mi maestro en algún momento quizás hubiese tocado ese mismo árbol. Era como una conexión con la historia, con la persona de Jesús. Si hay algo que tiene eso que hemos llamado la Tierra Santa, es ver la realidad de los lugares por donde caminó mi Señor y mi Salvador. Es ver la realidad de entrar a una tumba que está vacía. Esa es una realidad. Es el encontrar la conexión entre lo que tú has leído y lo que tú puedes ver. Jesús entonces fue a Getsemaní con sus discípulos y mire lo que sucede allí. Jesús les dijo: quédense aquí mientras yo voy a ir a orar. Jesús invitó a Pedro, a Santiago, a Juan que lo acompañaran. Luego empezó a sentir una tristeza muy profunda. El Hijo del Hombre empezó a sentir una tristeza muy profunda y les dijo: estoy muy triste, me siento que voy a morir. Siento que me voy a morir. Quédense aquí conmigo, no se duerman. Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló hasta tocar el suelo con la frente y oró. Y aquí es donde te planteo que en un jardín se probó nuestro destino. ¿Por qué razón? Porque allí Jesús oró diciendo: Padre, ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Pero no será lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. No sé si en algún instante has tenido que enfrentar un evento de esos que tú dices: ah, no quisiera ir. Algunas veces me llaman a a decirme, papá, mamá, está en el último tiempo. Y es de esas cosas que uno dice, wow, cómo quisiera evitar estos momentos, porque créame, por mucho que uno tenga que vivir eso, uno nunca se acostumbra a ver personas morir, y menos cuando las amas. Todos los años que he estado en el mundo empresarial, nunca se acostumbrará uno a tener que, por ejemplo, despedir a una persona. Es muy rico cuando uno lo llama para decirle, te vamos a aumentar. Pero qué complicado es cuando uno tiene que llamar para otras cosas. Posiblemente un reo que está en camino a la sentencia de una silla eléctrica o de una inyección letal porque ha sido condenado con la pena de muerte, de alguna manera pudiera ser mucho más sensible respecto a lo que Jesús iba a vivir. Jesús conocía claramente las profecías, mas él herido fue. Traspasado. Él sabía lo que se iba a enfrentar. Y por esa razón dice, cuánto quisiera no tener que pasar esto. Quiero explicarte algo. Algunas veces las películas nos muestran a un Jesús algo débil, frágil, un Jesús medio romántico, nice, peace. Y el carácter de Jesús en parte tiene que ver con eso, pero tenemos que leer la Biblia completa. Como cuando dice que él endureció su rostro como un pedernal camino a Jerusalén cuando sabía que iba a Jerusalén para ser sacrificado. No veo a un Jesús muy romántico cuando entra con un látigo y tumba a todo el mundo allí a los mercaderes que estaban en el templo. La Biblia establece que él era varón de dolores. Pero quiero que exploremos algo más. Posiblemente recordarás, y si acaso no has leído, te recomiendo que fueras a la Biblia. Pasan algunas cosas interesantes allí en Getsemaní. Una de las cosas es que dice que venía literalmente casi que un batallón de soldados. Y Jesús era tan normal, diga conmigo, tan normal, que los soldados tienen que decirle a Judas, por favor, dinos cuál de todos es. No sé si se habían dado cuenta de eso. Porque Hollywood, ¿qué nos ha mostrado? Un Jesús de 6 pies con 4 pulgadas, como yo, con pelo largo, que camina así como que va flotando, vestido, como que era muy especial. Pues quiero decirte que no era tan especial, porque Judas les tuvo que decir, el que yo bese, ese es. Estoy desbaratándole la teología a algunos acá que salió de Metro Golden Mayer. No nos quedemos con el Jesús de la televisión, vamos al Jesús de la Biblia. Y una de las cosas bien interesantes para que comprendamos, por favor, con quién se estaban metiendo, si lo puedo decir de esta forma, es que cuando se aproximan los soldados y vienen a buscar a Jesús, dicen, ¿quién es Jesús? Jesús se voltea y dice, yo soy. Y todos cayeron al piso. Para aquellos que tienen problema cuando la gente se cae en las iglesias, pues Jesús fue el que inventó eso. Si no lo has visto, si acaso no has leído la Biblia, dices, ¿pues por qué? ¿Por qué se cae? Pues cuando Jesús dice, hey, yo soy. Pero exploremos un poquitito más. En una respuesta natural, Pedro saca su espada y el tipo tenía mala puntería. Porque le manda, no sé cómo se dirá, el espadazo, no sé cómo se dice, le manda la espada a uno de los asistentes del sacerdote. Y yo creo que el tipo le estaba apuntando al cuello, pero no le apuntó bien, o el otro fue así como Matrix o alguna cosa así, y el tema es que se le lleva la oreja completa. ¿Con quién estábamos hablando? ¿Quién era el hombre que estaba allí? Un hombre que le dijo a Pedro, hey, ¿sabes qué? Si esto fuera por mí, ahorita mismo yo le diría al Padre que me mande una miliada de ángeles para que me defiendan. Pero esto no es así. Dice que entonces tomó la oreja y se la volvió a poner. ¿Usted se imagina eso? Lo que pasa es que pasamos la Biblia muy rápido. O algunos de ustedes dicen, ay, ¿de verdad le tomó la oreja? ¡Ese Pedro era bravo! Hombres comunes y corrientes. Yo no sé si usted se imagina, yo vengo a apresarte, te voy a matar y tú me restituyes la oreja que me la acaban de tumbar. Nadie me quita mi vida, yo de mí mismo la pongo. Tengo autoridad para darla y para tomarla, Jesús dijo. Si Jesús no hubiera tomado esa decisión, nosotros estaríamos condenados por la eternidad. Pero allí en Getsemaní se toman decisiones. Y este es un día en el que algunos de ustedes están en un Getsemaní, en un jardín, para tomar la decisión más importante de sus vidas. En el jardín de Getsemaní se libró una lucha por nuestra salvación, pero la buena noticia de este día es que Jesús decidió pagar el precio de la deuda del pecado de la humanidad. Punto 4, la gran noticia. Todo se recuperó en un jardín. Todo empezó en un jardín. Todo se arruinó en un jardín. Hubo una lucha en un jardín y todo se recuperó en un jardín. Mire lo que dice Juan 19, 41 y 42. En el lugar donde Jesús murió, había un jardín con una tumba nueva. Allí no habían puesto a nadie todavía. Como ya iba a empezar el sábado, que era el día de descanso obligatorio para los judíos, pusieron allí el cuerpo de Jesús en esa tumba porque era la más cercana. ¿En dónde la pusieron? En una tumba que estaba en un jardín. Lucas 24, 1 al 7. Mire lo que dice que sucedió en ese jardín el domingo. Muy temprano por la mañana las mujeres fueron a la tumba llevando las especias que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo de Jesús. Mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron, y esta pregunta me sigue estremeciendo: ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Y eso es lo que celebramos en este día. Ha resucitado. No busques entre los muertos al que vive. Recuerden lo que les dijo en Galilea, el Hijo del Hombre debería ser traicionado y entregado en manos de los hombres pecadores y ser crucificado y que resucitaría al tercer día. Jesús venció el poder de la muerte y resucitó, y es precisamente esto lo que nos separa de cualquier otra creencia. La semana pasada estábamos en un restaurante y le hago la pregunta a la mesera y ¿qué va a pasar cuando mueras? Y ella, esta es nueva, me dice, voy a reencarnar en un caballo, fue lo que me dijo, ¿verdad? ¿Un caballo fue? ¿No te acuerdas qué me dijo? No me acuerdo si fue un caballo, pero sí fue un animal, yo creo que era un caballo. Y empiezo a tratar de tener una conversación. Porque quiero decirte algo. En este lugar hay una persona que ha explorado las religiones y tiene dudas si lo que hoy estoy predicando es una realidad. Tú que has hecho eso, puedes llegar a la conclusión y analízalo. Y mira que ninguna creencia tiene ningún tipo de esperanza, sino de un sufrimiento continuo y de una esperanza de que posiblemente en la siguiente vida pueda hacer algo mejor, o si no soy tan bueno, entonces reencarno en un animal, en una vaca, o entonces paso, o algunos que son aún más desafortunados, que piensan que no existe absolutamente nada más y que simplemente estamos en un transitar que dura 70 o 80 años y que no hay absolutamente ningún tipo de esperanza después. Quisiera plantearte a ti la siguiente pregunta. Asumamos que tú estás bien y que no existe nada más después de este transitar. O que tal vez entonces vas a reencarnar en un animal y vas a tratar de ser mejor en la siguiente vida. Asumamos que yo estoy mal y tú estás bien. ¿Qué pierdo yo? No pierdo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque si no existe nada más, pues simplemente cuando me muera, no existe nada más. Y si hay reencarnación, seguramente yo seré, no sé, un elefante, un oso, alguna cosa así. Digo por como soy, ¿verdad? Pero ¿y qué si yo estoy en lo cierto y tú estás en lo equivocado? ¿Qué si hay un juicio al que todos tendremos que ir? ¿Qué si existe un Dios que vino a la tierra para reconciliarte con Él y tú en este día le dices, no me importa? La lógica que gobierna tu vida me dice que es mejor negocio aceptar lo que yo te digo. Toda la historia de lo que sucedió en los jardines que hablamos el día de hoy la resume de una manera impecable el apóstol Pablo a la carta a los Romanos. Romanos 5 del 14 al 19 dice lo siguiente para cerrar en este día. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandato explícito de Dios, como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Por favor, entendamos esto. Nos plantea un paralelo, el paralelo de Adán y el paralelo del que la Biblia llama el segundo Adán, Cristo. Nos dice entonces, hay una diferencia grande entre el pecado y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para que muchos por medio de otro hombre, Jesucristo, y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente a la consecuencia del pecado del primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser declarados justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables por muchos pecados. Esta es la gran celebración. Que en Adán todos fuimos constituidos pecadores y en Jesús somos constituidos justos si recibimos ese plan en este día. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así es. Un solo pecado de Adán trae condenación a todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Eso es lo que celebramos en este día. Por uno solo que desobedeció a muchos, a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Y estoy hablando de alguien en este lugar. Esta es la gran noticia. Que por tus propios medios es imposible. Y debido a eso, solamente tenemos que pasarnos a un lado y decir, Señor, no es por mi forma, no es por mis atributos, es por lo que tú hiciste. Lo complejo de este plan es el versículo que muchos se saben, sobre todo los colombianos. Vamos a ver si ese versículo se lo saben los colombianos. Si me acuerdo yo primero cómo era que decían. Eso tan bueno no dan. Por ahí se lo saben algunos. Dicen, eso tan bueno no dan gratis. Entonces, estamos en un día como este diciendo, eso tan bueno no dan gratis. Y quiero decirte, eso tan bueno es gratis. El perdón, la reconciliación, la sanidad, la provisión, la comunión con Dios es gratis. Y a veces es complejo para nosotros recibirlo, porque es como que necesitamos meter nuestra mano para hacer algo. Permíteme terminar con un ejemplo. Algunas veces me han sorprendido, otras veces junto con mi esposa hemos sorprendido a algunas personas. Cuando entramos a un restaurante o estamos comiendo y nos encontramos con alguien allí de la iglesia o algún conocido, y en un momento Dios te dice, págale la cuenta. Te voy a decir lo que me sucede a mí cuando me ha pasado eso. Algunos están diciendo, ¿en dónde ir a almorzar el pastor? Ayúdalo, padre. Es una sensación cuando tú le dices al mesero, ¿me puede traer por favor la cuenta? Y él te dice, ya está, paga. ¿Cómo así? Ya la pagaron, se puede ir. ¿En serio? A veces uno dice, ¿por qué no pedí más? Mentiras son. Pero eso lo piensa uno. Lo que quiero es que no nos perdamos por un instante de que una persona que no comió lo que sea, el lomo saltado, la bandeja paisa, ya tienen hambre, las empanadas, o no lo comió, no se tomó el jugo o el agua o la soda, no se la tomó. Pero pagó. No disfrutó de esa comida, pero pagó. Su sed no fue saciada, pero pagó. Su hambre no quedó satisfecha, pero pagó. Tú y yo, todos los días pecamos. Todos los días ofendemos a Dios. Todos los días hacemos cosas que son incorrectas, pero no morimos. Jesús nunca hizo nada incorrecto. Nunca tuvo un pensamiento incorrecto. Nunca maldijo a nadie, ni siquiera con la mente. Nunca hizo nada incorrecto, aunque fue tentado en todo, pero pagó. Ese es el misterio. Esa es la gran noticia.